Sed todos bienvenidos. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en los espacios del primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y durante estos dos próximos programas vamos a hablar de inmigración africana. Y lo vamos a hacer con un burkinabés que es especialista en la cuestión. Él se llama Jonas Jamba, es estudiante de los misioneros de África, de los Padres Blancos. Además de trabajar en Burkina Faso, lo ha hecho en Tanzania y en los últimos años en Roquetas de Mar, aquí en España, en la acogida de inmigrantes africanos. Así que vamos a estar con él durante los dos próximos programas hablando de Burkina, hablando de África, de migraciones continentales dentro de África y de la inmigración africana aquí en España. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano que ya nos están preparando nuestros compañeros de los medios de comunicación del propio continente y, como siempre, un poquito antes de su agenda de actividades. Prepararos porque hoy nos vamos directos a dar un paseo por las cálidas tierras de Burkina. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Get in the true way, brother. Hallelujah. Hallelujah. there before everything, brother. You'll always be there. Amen.
Talking about the Lord.
Amen.
Yeah, talking about Jesus. We're going to leave.
Amen.
Happy with Jesus.
Yes. Yes.
And sing hallelujah.
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 Seguimos en Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Dice un proverbio africano que cuando el apretón de manos sobrepasa el codo, lleva a gato encerrado. El 9 de marzo de este año, Uhuru Kenyatta, el presidente de Kenia, y Raila Odinga, el principal opositor, se dieron un apretón de manos efusivo, evidentemente para la gradería, para calmar los ánimos de la sociedad que están a flor de piel y para evitar violencia de nuevo en el país. Con frecuencia vemos que estos apretones de manos que podrían servir para entablar un clima de diálogo, pues sirven para dar una impresión errónea, que no dice nada de la calidad de relaciones ni de la calidad de políticas que llevan a cabo. Hay dos razones importantes para esta falta de compromiso y de preocupación por el bien común. Una es la tribu, la etnia, como en el caso de Kenia, entre Kenyatta y Odinga, o en el caso del sur de Sudán, o en Ruanda, o en Uganda, tantos países de África y del mundo. La etnia, la raza, es una de las razones para la tensión y la violencia, y es una dificultad para trabajar por el bien común. Otra razón importante es la política partidista, que separa a los grupos sociales en vez de unirlos para el bien común. ¿Y qué vemos en esta política partidista? Pues vemos demasiada falsedad, descalificaciones, calumnias, porque lo que prima es el bien del partido, no el bien común. Necesitamos encontrar líderes políticos sociales más íntegros, más sabios, que sepan integrar las diferentes tribus, las diferentes ideas políticas, para poder trabajar juntos por el bien común, para gestionar los recursos para el bien de toda la familia humana.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Immigré.
Okay.
son motif. Et jusqu'à là, je vois comment il m'accueille de l'autre côté du monde. C'est le moment que tu m'as trié, ma vie n'est pas mort. Je sens toujours que mon monde est la tête, mon cœur placé. Mon cœur est placé.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía en el tiempo de información con la actualidad que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Nigeria, que renueva su apoyo a la Corte Penal Internacional. El gobierno federal de Nigeria ha prometido su apoyo continuo e inquebrantable a la Corte Penal Internacional tras la elección del juez nigeriano Eboe Usuyi como presidente de la Corte. Esto fue expresado en una carta de felicitación en nombre del presidente de la República Federal de Nigeria, Muhammadu Buhari, firmada por el fiscal general de la Federación y el ministro de Justicia, Abubakar Malami. En su carta de respuesta, el presidente de la Corte, el juez Eboye Usuyu, agradeció a Nigeria sus garantías de un firme compromiso, señalando que ese apoyo es crucial para revitalizar la misión de la Corte. Desde la elección de la nueva presidencia de la Corte, muchos otros estados también han expresado su apoyo, incluso a través de cartas de los ministros de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y del Estado de Palestina, así como de mensajes enviados por Andorra, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Camerún, Canadá, Grecia, Italia, Japón, México, Países Bajos, República Eslovaca, Suiza, el Reino Unido y otros países. Además, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha reafirmado al presidente Eboe Usuyu el apoyo continuo de su organización para que la Corte cumpla con su mandato. Y Sudán se ha posicionado contra los ataques militares a Siria. Sudán ha hecho pública su postura sobre el ataque militar lanzado por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia sobre las posiciones en Siria. El ministro de Asuntos Exteriores de Sudán, Ibrahim Gandour, afirmó en una entrevista a la BBC en el marco de la cumbre árabe en Arabia Saudita que el gobierno de su país está contra cualquier ataque militar a Siria, ya que complicaría la situación en la zona y dañaría al pueblo sirio. Y continuamos en Sudán, que ha confirmado la continuidad de su participación en la coalición liderada por Arabia Saudita, que lucha contra los rebeldes hutí respaldados por Irán en Yemen. La declaración se hizo pública después de una reunión del ministro de Asuntos Exteriores, Ibrahim Gandour, con los embajadores de Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos en Jartum. La reunión se produjo en medio de crecientes llamadas para retirar las tropas sudanesas de Yemen. La última fue una demanda de varios miembros del Parlamento del Movimiento Reforma Ahora de Ghazi Salah al-Din para retirar las tropas sudanesas de Yemen. En la declaración también se informaba que los embajadores transmitieron sus condolencias a las familias de los mártires y sus deseos para la pronta recuperación de los heridos de las operaciones recientes en Yemen. Los rebeldes yemeníes informaron que habían matado docenas de soldados sudaneses en la provincia norteña de Hayah antes del amanecer del viernes, pero el gobierno sudanés no hizo ningún comentario sobre el informe. El ejército sudanés ha estado participando en la coalición militar liderada por Arabia Saudí desde 2015 en un esfuerzo regional para respaldar al gobierno del presidente Abd Rabbu Mansur Hadi después de que fue expulsado de la capital Sanaa por los rebeldes hutíes chiitas apoyados por Irán. Según un estudio realizado por la Asociación de Empleadores de Marruecos, el sector informal representa el 20% del Producto Interior Bruto del país. El estudio muestra que el sector textil sigue siendo el más afectado con la economía informal, aumentando hasta el 54%, seguido del transporte por carretera el 32%, la construcción el 31% y la industria agroalimentaria el 26%. El sector informal emplea a más de 2 millones, casi 2 millones y medio de personas, lo que deja a la mayoría descubierta por la protección social e implica además pérdidas para el Estado en términos de impuestos. El estudio observó que la calidad de empleo que ofrece la economía informal está marcada por la precariedad y la inestabilidad, así como por la ausencia de ventajas sociales junto con la baja remuneración. También advirtió que el sector informal socava la economía de Marruecos al tiempo que limita las inversiones y la innovación y agregó que los clientes de los servicios del sector informal están expuestos a los peligros relacionados con la falta de higiene. Y terminamos donde hemos comenzado, en Nigeria, que según Amnistía Internacional es el país con más condenas a muerte de toda el África subsahariana. Nigeria impuso el mayor número de condenas a muerte en la región del África subsahariana en 2017 con la condena de 621 personas. Según Amnistía Internacional, en el país africano hay un total de 2.285 personas en el corredor de la muerte. Según informó el periódico británico The Guardian, Nigeria resistió a la tendencia observada en otras partes de la región, ya que el África subsahariana hizo grandes avances en la lucha mundial para abolir la pena de muerte con una disminución significativa de las condenas a muerte impuestas. Guinea se convirtió en el vigésimo estado del África subsahariana en abolir la pena de muerte para todos los delitos, mientras que Kenia abolió la pena de muerte obligatoria por asesinato. Burkina Faso y Chad también tomaron medidas para derogar este castigo con leyes nuevas o proposiciones de ley.
Africanía.
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Y hoy nos acompaña un burkinabé, su nombre es Jonas Jamba. Él es de Cupela, de la zona centro-oeste de Burkina Faso. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, encantado.
Oye, explícanos un poco, ¿cómo es tu zona, Kupela?
Kupela es una zona donde hay la tribu Mossi, que es la tribu más grande en Burkina, que ocupa casi la mitad de Burkina. Es una zona mucho más desértico para cultivar, es mucho difícil, hay muchas piedras en el suelo, entonces la agricultura no sale bien y llueve mucho menos.
¿Que tenéis solo una estación de lluvia?
Sí, tenemos una sola estación de lluvia que empieza en junio, más o menos, y que termina en septiembre.
¿Hay que aprovechar para sembrar allí?
Sí, ¿no? Hay que aprovechar en este tiempo, sino si se va, ya está.
¿Y el resto del año?
El resto del año la gente busca otras medidas para poder trabajar. Algunos colectan las pajas del mijo que han tenido durante el tiempo de la agricultura para guardarlo para los animales después. Pero casi un tiempo de sequía no hay nada. Cuando no llueve, la gente está allí, el trabajo no hay.
Oye, ¿si un año no llueve?
Si un año no llueve, esto será un desastre total. Un desastre total. Porque la mayoría de la gente, casi, yo diré, 99% de la gente vive de la agricultura.
Y además se te va la semilla que habías guardado para sembrar, la pierdes, etcétera.
Si lo pierdes ya, mal asunto, te sale fatal.
¿Y préstamos para los agricultores, para que puedan volver a comprar semillas o seguros en caso de que no llueva o la cosecha no sea buena? De eso nada, ¿no?
Nada, el gobierno no tiene ningún apoyo a los agricultores en Burkina, no como aquí en España, donde hay una, más o menos como una seguridad, si hay una pérdida el gobierno puede apoyar, ¿no? Si lo pierdes y ya está, hay que buscar otra medida.
Lo conoces bien porque estás en zona agrícola, tú llevas viviendo en España 2 años en Roquetas, ¿no?
Sí.
Bueno, de eso vamos a hablar a lo largo de 2 programas de toda tu experiencia, porque como digo, llevas 2 años en Roqueta, estás con los Padres Blancos, con los Misioneros de África, sí. Y además ayudando en Roquetas a los inmigrantes, a los recién llegados a España precisamente, y de todo eso, de toda tu experiencia vital, de toda tu experiencia a lo largo de Burkina, de Tanzania, en España, pues queremos hablar a lo largo de, como digo, de estos 2 programas. Oye, nos dices, eres Mossi, nos han contado en programas que hemos ido hablando, sí. Y especialmente con Antonio Molina, que vivió mucho tiempo en Burkina Faso, de aquello que llaman los parientes de broma.
Sí.
Oye, ¿qué es eso de los Mossi y los parientes de broma? ¿Tú tienes parientes de broma?
Sí, nosotros los Mossi tenemos parientes de broma con los Samo. Y eso yo pienso que es un sistema que tiene mucho valor en Burkina, que con los Samos no podemos tener peleas, conflictos no, siempre es broma. Y así es una manera cuando hay una dificultad en la sociedad, así se solucionan las cosas, porque entre nosotros nos decimos cualquier cosa. Tu padre te muere, estás llorando, yo llego, si es un Samo, yo te digo, pero ¿por qué llores? No es un hombre que ha muerto. Entonces, pero y tienes que aceptarlo, porque esa broma, nada de serio, y así de un lado al otro.
Digamos que son acuerdos tradicionales que vienen de tiempos inmemoriales, pero que siguen manteniéndose.
Sí, siguen manteniéndose. Sí, a nosotros los jóvenes parece, dice que los nuevos jóvenes no respetan la cultura, es la modernidad, pero más o menos en África o en mi país se respetan esto. En cualquier sitio que me encuentro con un Samo, no me hace falta conocerle antes de empezar a bromearme con él. Ya empiezo enseguida y ahí vamos, seguimos adelante.
Oye, ¿qué pasa si alguien no respeta esta tradición y se enfada?
Se enfada, sí, las personas somos diferentes. Si se enfada, yo también tengo que entenderlo y aceptar que quizás él no está en el sistema. Pero la mayoría de los casos que yo he vivido, la gente no se enfada. Cuando se empieza, que tú eres Mossi, que tú eres mi esclavo. Yo digo, no, tú también eres mi esclavo. Entonces cada uno pelea para tener el rol de jefe del maestro.
Bueno, pues esto tan divertido es algo propio de Burkina Faso y se llama parientes de broma. Ya hemos hablado alguna vez, sobre todo con Antonio Molina, que bien conocía esta tradición de los pueblos de Burkina Faso. Hoy hemos hablado de la difícil situación que viven las sociedades en Burkina Faso, un país al borde del Sahel, con una climatología difícil para la agricultura, y eso lleva a que haya mucha migración hacia, por ejemplo, lo que antes era Alto Volta, toda la zona de Alto Volta, Costa de Marfil y Burkina Faso. ¿Cuál es la situación ahora de inmigración hacia Costa de Marfil? Una inmigración que era costumbre en la sociedad de Burkina.
Yo pienso que hasta ahora sigue haciendo esta inmigración, sobre todo los jóvenes que viven en los pueblos y que no han tenido la suerte de la educación, de irse a la escuela. Así están ahí solamente la agricultura, que llueve menos. En Costa de Marfil llueve mucho más. Ellos tienen una buena climatología que le ayudan a poder sembrar y cosechar bien. Pero en Burkina no es el caso. Entonces, esos jóvenes que no han ido a la escuela prefieren salir, ir hacia la aventura, hacia otros países como Costa de Marfil, que está mucho más cerca. Primero, por el transporte, hay que tener dinero para poder hacer ese viaje. Y como Costa de Marfil es mucho más cerca, la gente prefiere irse ahí para trabajar. Pero hoy en día, en los pueblos, sigue haciendo esa inmigración.
Oye, se habla mucho de la migración de los africanos hacia Occidente, hacia todo Occidente, y para nosotros quizás nuestra preocupación sería hacia Europa y hacia España. Pero la verdadera migración del africano es continental, es dentro del continente.
Exactamente, la verdadera inmigración es dentro de África. Lo que se pasa ahí es mucho más, yo diría mucho más, 50 veces más de lo que pasan aquí en Europa. Hay menos que llegan aquí. Si en Costa de Marfil vamos a sacar todos los burkineses que están en Costa de Marfil, habrá unos millones y millones de burkinabés que van a volver a casa. Y así, del otro lado, hay también gente de Togo que viene a Burkina, gente de Burkina que van a Mali, que se mueven ahí para buscar una vida mejor.
Bueno, además, tú lo has visto también en Tanzania, donde el centro de referencia, si hablábamos aquí de Costa de Marfil como un centro de referencia para Burkina Faso, en Tanzania, Mozambique, etcétera, toda la zona del África Austral, el centro de referencia es Sudáfrica. Todo el mundo viaja hacia Sudáfrica, ¿no?
Exactamente, todo el mundo viaja hacia Sudáfrica porque allí también tiene una climatología buena. Llueve bien y pueden trabajar, tener trabajo. Pero más o menos en West Africa, en esa África, es diferente. Yo he vivido en Tanzania, pero allí de verdad tiene un tiempo de lluvia mucho más mejor que en Burkina. Y la gente allí no se mueve mucho. En Tanzania, por ejemplo, la gente no suele salir. Y salen algunos, pero la mayoría se quedan. A comparar con Burkina, la diferencia es tremenda.
Hablamos de los inmigrantes de Burkina Faso en Costa de Marfil. Con los tiempos de la Iguarité, de la marfileñidad, digamos, se pasó mal porque no se le reconocía ningún derecho, no se le reconocía la nacionalidad, pese a que ya fueran generaciones las que vivían en Costa de Marfil. Ahora que está Ouattara de origen burkinabé y que, digamos, ha sido defendido precisamente por todos los inmigrantes burkinabeses que están y han estado durante generaciones en Costa de Marfil, ¿ha cambiado la cosa? ¿Tienes noticias de que les vaya mejor?
Sí, yo pienso que han cambiado las cosas. Ahora no les piden papeles como antes. Tenía que tener el permiso de estancia en Costa de Marfil para poder trabajar, sino si el gobierno te pillaba, te echaba fuera. Pero ya hoy en día hay muchísima gente que van a Costa de Marfil sin tener la tarjeta de identidad. Entran, trabajan y salen sin ningún problema. Yo pienso que hoy en día se ha mejorado muchísimo la situación.
Oye, precisamente esta migración, por lo que nos cuentan, ha dado lugar a poblados donde casi solo quedan las mujeres, los niños y los ancianos, porque casi todos los hombres se han ido, han migrado a Costa de Marfil a trabajar. ¿Cómo es la situación?
Sí, hay algunos pueblos, como has dicho, hay mucho más mujeres y mayores allí y los niños porque el padre se fue para trabajar. Pero desde allí yo pienso que sostiene la familia es el dinero que mandan. Como son muchos, de vez en cuando, casi cada mes en mi pueblo, por ejemplo, hay uno que viene de Costa de Marfil, que tiene vacaciones y viene a visitar a la familia. Y así, con el dinero que ellos ganan allí, mandan el dinero para que puedan seguir adelante la familia. Pero hoy en día hay ese sistema de mandar el dinero por teléfono, que se llama Airtel Money, que ya hoy en día casi en todos los pueblos hay una pequeña tienda donde alguien Costa de Marfil te manda el dinero, te llega en tu teléfono y te vas a la tienda y sacas el dinero sin problema. y esto ayuda muchísimo ya hoy en día.
O sea, hemos saltado la brecha digital directamente, ¿no? Sí. Hemos pasado el cable y vamos todo por satélite, teléfono satélite.
Exactamente, exactamente.
Oye, Burkina Faso ha vivido una revolución incruenta, se quitó al dictador Compaoré a través de un movimiento social sin precedentes y que ha sido absolutamente un paradigma para el resto de las sociedades africanas. Sí. ¿Cómo se está ahora, digamos, que la digestión de todo esto?
Yo pienso que la gente todavía está frustrada porque lo que esperaba no ha salido. La gente sueña todavía de este gobierno de Thomas Sankara, de aquellos tiempos donde de verdad la gente trabajaba y hubo un tiempo de autosuficiencia alimentaria en Burkina, donde no necesitábamos comprar algo fuera. Lo que teníamos, lo que hemos cultivado, era bastante suficiente para el país. Pero este gobierno que ha llegado, que ha trabajado, recordamos que ha trabajado muchísimos años con Blaise Compaoré, y que ha cambiado al final diciendo que se han equivocado y la gente se le han dado su confianza y volvieron al poder otra vez. Yo pienso que esa gente de verdad no va a poder ayudar mucho al desarrollo de este país porque estuvieron en el gobierno y no han cambiado nada. No es ahora que le van a cambiar. Entonces, a mi punto de vista, todo sigue igual. La gente sigue frustrada, nada ha cambiado de verdad. ¿Vale? Hemos echado una persona, pero yo pienso que no hemos echado el sistema. Y es lo que necesitábamos.
Efectivamente, hacer que todo cambie para que nada cambie, en el fondo, puesto que los que han llegado han traicionado.
Sí, han traicionado.
Esta revolución.
Esta revolución, exactamente.
Y aquel movimiento social, un movimiento social sin partido.
Sí.
Político,
sí.
Pero no bajo las siglas de ningún partido, ¿va a ser capaz en unas próximas elecciones de volver a aglutinar, digamos, la voluntad de todo el pueblo hacia algún político concreto que sea honrado, que sea capaz de defender las ideas de esa revolución incruente y silenciosa?
Yo pienso que el trabajo de esas asociaciones independientes que ayudan a poder orientar el pueblo. Yo pienso que su trabajo no es dirigir la gente hacia un político. Yo pienso que es ayudar para que la gente tenga el mente mucho más abierto, los ojos abiertos para decidir de ellos mismos, viendo la realidad del país, qué persona puede ayudarnos a poder salir de nuestra situación. Porque de verdad, yo pienso, hay gente honrada que puede de verdad, que no han trabajado en el gobierno, que tiene otro punto de vista de la gestión del país. Y yo pienso que deberíamos atrevernos a elegir otra persona que no estaba en el sistema para hacer otra experiencia. Porque con los antiguos, si no hemos hecho un paso adelante, no podemos seguir con las mismas personas. Tenemos que aceptar el cambio, duele, pero tenemos que hacer un paso adelante.
Oye, esta elección que habéis dado de estructuración social, los burkinabeses, ¿tú te la imaginabas en 2015 cuando te saliste de tu país? ¿Cómo pudo darse esta catarsis social y generar este grupo, estos grupos, que dirigieran de esta forma todo el resto del pueblo?
Yo pienso que sí, porque ya había esos grupos en el país, pero como se iban degenerando las cosas, entonces la gente tomaba conciencia de verdad de la realidad del país. Y cuando ellos empezaron a dar el paso, porque para dirigir un pueblo necesita alguien que da el paso primero y así todos los demás pueden apoyar a esta persona. Yo pienso que esta conciencia de que el país estaba en una situación difícil, la gente ya lo tenía. Entonces, cuando estos grupos salieron para denunciar, para decir, no, hay algo que no funciona aquí, y que la gente ya estaba al corriente de esta realidad, tuvieron el apoyo mucho fácil. Pero esos grupos ya existían en el país y denuncian ya cosas que pasaban en el país y que todo el mundo estaba de acuerdo que sí, que pasaban cosas que no eran normales.
Oye, se ha glorificado el papel de los militares al permitir la caída de Compaoré, pero luego han sido los principales para que nada se moviera y para que precisamente los que estaban pudieran traicionar la decisión del pueblo, ¿no?
Sí, yo pienso cuando hablamos de los militares hay que tener en cuenta que había dos grupos. Y a mi punto de vista yo podría decir que había dos grupos de militares en Burkina. Los militares de la nación y los militares de Blaise Compaoré. Entonces, los que ayudaron a poder echar fuera Blaise Compaoré fue los militares nacionales. Porque esos grupos que estaban en el palacio del presidente, ellos apoyaban a Blaise Compaoré. Y no querían que se vayan. Han visto que como ya hay una división entre los dos grupos y que podía llevar a un afrontamiento entre los dos grupos, entonces decidieron de disminuir las cosas. Entonces ayudaron a que Blaise se escape sin problema. Pero esos grupos que se quedaron, no se fueron con Blaise Compaoré, se quedaron los militares de Blaise Compaoré. Y son ellos que eligieron ese Jida que quería dirigir la transición y que la gente ha dicho que no, porque sois del presidente. Somos nosotros que nos hemos levantado para echar el presidente fuera. Somos nosotros que tenemos que elegir la persona que nos van a llevar hacia la nueva elección. Y yo pienso que los militares nacionales todavía siguen apoyando al pueblo. Y son ellos que no han disparado el pueblo. Y los que han disparado que hubieron muertos fue los militares que estaban con Blaise Compaoré.
Otro sector de la sociedad que dio un ejemplo con su actuación durante todos esos días fue la mujer. La mujer se puso al frente de muchas manifestaciones, casi digamos que fue la mecha que inició todo.
Exactamente, las mujeres también tuvieron su espacio de poder expresarse, porque de verdad había una que era diputada, Sara Serené, ya no me acuerdo exactamente del nombre, es ella que con su gana también de ayudar, de dar su contribución a la realidad que pasaba en Burkina Faso, que se levantó con un grupito de mujeres para decir que nosotros, las mujeres también, no queremos lo que está pasando en Burkina. Yo pienso que fue un éxito total.
Jonas Jamba, nos quedamos aquí, seguimos la próxima semana, vamos a seguir hablando de tu experiencia de vida, vamos a irnos hasta Tanzania, hasta el África Oriental y también vamos a volver a España para hablar también de tu experiencia con el trabajo con inmigrantes recién llegados.
Vale.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, muchísimas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Bianya kele teme akunu ngani ayoro yarem Bianya kele teme akunu ngani ayoro yarem Lukula opia ngani ayoro yarem Lukula opia ngani ayoro yarem Yurupo yurupo suku biale mala padre ko la koye
leyenda de africanía.
La música de África Lisanga y la voz de Levan, de Mila Domingos, uno de los grupos veteranos, uno de los grupos decanos de la música africana en España. África Lisanga. O África Unida, que es lo que significa en Lingala, África Lisanga. Con este tema, amigos, que aparecía en una edición de música africana de la ECNAF España del año 2000. Llegamos a este tiempo de agenda. Y empezamos por la cuarta edición Festival Cultural Africanos en Leganés, que tendrá lugar el 1 de mayo... en el Centro Cultural José Saramago, en la Avenida Mar Mediterráneo número 24 de Leganés, con diferentes actividades que tendrán lugar a partir de la 1 de la tarde del próximo 1 de mayo. Con diferentes conferencias y conciertos. Entre ellos, a partir de las 8:40, Nuria Enchama, Sicomana África, Casablanca, Miss Yuma, Congo Música y Barón Yabuclu, que es el organizador. Cuarta edición de Festival Cultural Africanos en Leganés. Como siempre, Centro Cultural José Saramago, en la Avenida Mar Mediterráneo número 24 de Leganés, el próximo 1 de mayo a partir de la 1 de la tarde. Y no cambiamos de ciudad, pero sí de localidad. Nos vamos hasta el centro de Madrid, a la calle Galileo número 100, donde está la sala Galileo Galilei, quien presentará a Ali Catán Trio. Próximo 24 de abril a las 9 de la tarde, en la sala Galileo Galilei, el compositor y guitarrista egipcio Ali Catán. Y ahora sí, nos vamos hasta Argel, la capital de Argelia, para asistir a las terceras jornadas marianas islamo-cristianas, que tendrá lugar el próximo 5 de mayo, en la Basílica de Nuestra Señora de África. A partir de las 10 de la mañana, tercera jornada mariano-islamo-cristiana, el 5 de mayo, en la Basílica Nuestra Señora de África, con mesa redonda, cuscús también, de aperitivo y concierto a partir de las 3 de la tarde. En el Museo Smithsonian, la exposición Wall on the Horizon, arte suajili a través del Océano Índico, del 9 de mayo al 31 de octubre, en la capital de los Estados Unidos. En el Museo Smithsonian, situado en la capital de los Estados Unidos, en Washington, en la Avenida Independencia 950, exposición World on the Horizon, Art Swahili a través del Océano Índico. Hasta el 31 de octubre y desde el 9 de mayo. Y terminamos en el Museo Nacional de Antropología para presentaros las visitas guiadas a la exposición El lenguaje de las telas en el Museo Nacional de Antropología. Del 21 de marzo al 5 de abril. visitas guiadas a la exposición El lenguaje de las telas. De la mano de Maika y Laura de la Carrera, comisarias de la exposición, tendrán lugar los miércoles día 21, jueves 5 de abril y jueves 10 de mayo a las 6:30. En la calle de Alfonso 12, 68, Madrid. El lenguaje de las telas en el Museo Nacional de Antropología. Arte textil de Ghana, Malí y Costa de Marfil. Sí, poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas tierras de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un paseo en el que hemos sido acompañados por Jonas Jamba, este estudiante de los Padres Blancos, especializado en cuestiones de migración africana, con el que hemos repasado la actualidad de Burkina Faso, con su experiencia vital de primera mano. Un país que ha sido, en cierto sentido, un paradigma de las estructuras sociales que pueden derribar una dictadura. Seguiremos hablando con él durante el próximo programa. Seguiremos hablando de migración africana continental, en la que Jonas Jamba ha trabajado en Tanzania, y también en la transcontinental, con sus últimas experiencias aquí en Roquetas de Mar, en España, en la acogida de inmigrantes africanos. Así que muchas gracias a Jonas Jamba y sobre todo muchas gracias a todos vosotros, porque me gusta recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez de los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.